En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 20 minutos en el Estado de Israel, querido profesor Itzhorn. Buenas tardes para usted.
Muy buenas tardes. ¿Se acuerda que había un locutor que saludaba así con esa voz?
Muy buenas tardes.
Sí, sí, Hugo Guerrero Martínez.
Sí, que en paz descanse. Marcó una época.
En la radiofonía.
¿Qué dice? Mire, ahora lo estoy viendo, mire, además, qué lindo.
Sí, sí, nos vemos. Usted se lo ve muy bien, muy elegante. Ya está fresquito, ¿no?
Está fresquito, pero sabe que no lo sentí tanto porque corrí para llegar a tiempo. Así que como que todavía no me di cuenta, pero lo que dice el termómetro es que tenemos 8 o 9. Ahí está calentito, ¿no?
Acá, mire, nosotros pasamos de una semana que hizo frío, ¿se acuerda? Que hacía frío y llovía. Bueno, ahora no, ahora hemos vuelto a lo que acá se llama Onat Mavar, una temporada de transición. Tenemos en estos momentos 24 grados en Ashkelon, con un agradable hamsin o sharab. Para los quienes no saben, el hamsin en árabe o sharab en hebreo es ese cómodo vientito caliente que viene del Sinai, que viene del desierto, y también está las mañanas parece Londres. Mire, me levanto porque hay mucha neblina, pero es lo que caracteriza esta época del año, y es, según el pronóstico, durante toda la semana vamos a estar así, con qué altas bien temperaturas.
Es decir, los vientos del desierto y el periodo que usted dijo de transición entre calor y mucho más calor.
Exactamente. Bueno, y a propósito de calor y mucho más calor, vamos a un tema que realmente calienta. ¿Se acuerda que había una publicidad que decía en 3 minutos calentamos el ambiente? Bueno, acá el ambiente está muy caldeado con el tema este de los atentados, porque, mire, le voy a decir, más allá que el repudio total a este tipo de cosas, despierta una ola en mucha gente, una ola de odio, una ola de bronca, una ola de salir a la calle a gritar, vamos, hay que matar a todos los árabes. Esas generalizaciones que cuando nos las hacen a nosotros nos ponen los pelos de punta, pero no sé, hay mucha gente que piensa que a los demás se les puede hacer. Y el gobierno de Israel, este gobierno, que usted sabe, la oposición en su carácter de oposición, sea la que sea, siempre su misión es echarle la culpa al gobierno. El problema es que esta oposición se olvida que estuvieron en el gobierno hace mucho tiempo atrás, entonces parecería ser que cuando le echan la culpa al gobierno, se olvidan que ellos también tienen parte de culpa en lo que está pasando. ¿A qué me refiero? Me refiero a que este gobierno, al igual que muchos gobiernos anteriores, ha decidido no decidir con respecto al tema de los territorios. Y en los territorios, la negociación. Y entonces hay mucha gente en el marco palestino, más allá que, como siempre decimos, que los palestinos nunca perdieron la oportunidad de perder la oportunidad de llegar a algún acuerdo. Pero los israelíes tampoco son tan inocentes en este tema, eso es harina de otro costal. La gente, en algunos, es interesante, toda la incitación a la violencia, ¿de dónde viene? Viene desde Gaza, viene desde el Hamas, viene desde las redes sociales, viene desde jóvenes que se sienten frustrados. Ahora, estos últimos atentados, lo que nosotros llamamos o lobos solitarios o algunas células, que tienen que ver con Daesh o que tienen que ver con la yihad islámica, es una prueba clara de que no responden a lo que en una época se llamaban los mandos naturales. O sea, el presidente Herzog se puede reunir con el rey de Jordania, el ministro de Defensa se puede reunir con el rey de Jordania, se puede reunir con Abu Mazen, pero la base no le responde. O sea, que hay claramente una disociación entre lo que sería la conducción política o del Estado palestino, o de la autoridad palestina, y lo que el grueso de la gente o la base o la gente siente. y todo esto ahora se potencia con el tema de que haya imitación a todos estos atentados terribles que hubo, tanto, insisto, incentivados por el Hamas, incentivados por la Yihad Islámica, por las redes sociales, no solo dentro de lo que es la autoridad palestina, los árabes de Judea y Samaria, sino también dentro de los árabes de Israel. Y ahora se están tomando medidas, como bueno, ya comienza el Ramadán, se ha reforzado la presencia policial en Jerusalén, en la mayoría de las ciudades, pero más allá de reforzar la presencia policial en las grandes ciudades, lo que intenta hacer es brindarle una mayor sensación de seguridad a la gente. También se ha reforzado la presencia militar a lo largo del alambrado de la frontera que divide la línea verde con Judea y Samaria, que hay varios, ¿cómo se dice? Perichot, hay varias aberturas.
Perforaciones.
Eso es donde la gente pasa. Ahora, yo quiero decir algo porque si no, no nos equivoquemos. La mayoría de la gente, tanto los árabes israelíes como los palestinos de los territorios, quieren trabajar, ganar su pan, vivir en paz. No sé si todos van a salir en manifestaciones a condenar los atentados, porque viven entre su pueblo, pero créame que no es el sentir de la mayoría de la gente. Pero también es cierto que hace años y años y años que no se decide nada, que es una manera de decidir. Y a la larga se pagan las consecuencias y también hay discusiones. La discusión es si más mano dura o justamente porque pasa lo que pasa, dar más facilidades con esto del Ramadán, y este gobierno ha resuelto no cortar las facilidades, sino mantener lo que había prometido, como una política de que las propias bases presionen a los extremistas. Si una cosa así puede funcionar o no puede funcionar, no sé, pero insisto, en la medida que la gente pueda venir y trabajar y llevar plata a sus casas. Y hoy, la mañana tuvimos cerquita de, enfrente de Sapir, usted que conoce, de la Mijlalá, en Ibim, cayeron unos globos que al principio ya habíamos pensado que, bueno, ya los muchachos de la franja se despertaron, pero no, eran globos que no llevaban, por suerte, no llevaban ninguna carga explosiva, pero creo que también es un pequeño mensaje de que estos fueron sin nada. No les prometo que los próximos que lancemos no traigan algún tipo de explosivo, pero por ahora la franja, técnicamente, ¿no?, está tranquila, más allá de toda la incitación del Hamas en las redes sociales, en los canales de televisión, y lo mismo la Yihad Islámica. Usted me va, obviamente, yo paraba porque me imaginé que usted me iba.
No, solo porque lo escuché con mucha atención, decir algo que es casi obvio. Si fuera fácil de resolver, ya se hubiese resuelto y lo habrían resuelto. La realidad es que, desgraciadamente, el problema es bastante kafkiano, tiene tantas variables y no depende estrictamente de lo que haga o no haga un gobierno de Israel, porque ni siquiera tampoco, como usted bien lo dijo, lo que haga o no haga un gobierno o la autoridad palestina, que tiene muchísimo menos poder sobre sus propias bases y sobre su población. Es un tema realmente tan, tan difícil que uno casi siente a esta altura que Israel va a tener que convivir, por lo menos por mucho tiempo, incluso habiendo llegado en algún momento algún acuerdo para un Estado palestino potencial, con todas las condiciones que se puedan plantear, que no va a desaparecer este fenómeno, esta fenomenología de estos alienados que tienen un modelo cultural que los invita a ser héroes de la muerte. Pero tema muy difícil.
Exactamente. Y ustedes ahora también están viendo que lentamente, lo que antes era un frente árabe unido en contra de Israel y a favor de un Estado palestino, va desapareciendo. Hay una nueva constelación, un acuerdo con los países sunitas moderados. Uh-huh. Siguiendo esto, hoy se firmó un acuerdo de libre comercio entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Eso quiere decir que los productos de ambos países no serán gravados con impuestos internos. Y esto va mostrando que cada vez más el tema palestino, yo se lo voy a decir bajito, cada vez le importa menos a los países árabes. Absolutamente. O sea, a los países árabes moderados. Sí. No así a Irán y a ellos que viven de este asunto y le van a dar máquina todo lo que pueda.
No, tampoco es que a Irán le preocupe mucho. Irán los utiliza y en realidad aquellos que a través de los años los han utilizado, los pobres palestinos, al final han sido víctimas de sí mismos y de sus propios aliados. Y como usted dijo, el problema lo tienen desgraciadamente ellos. Y mientras no puedan salir de una dinámica de este tipo, con un liderazgo distinto que esté dispuesto realmente a sentarse y a llegar a poder concretar ese estado, es muy difícil que esto se resuelva, por lo menos por el momento. Y bueno, es lo que tenemos, digámoslo así.
Bien, le cuento otra cosa entonces, cambiando un poquito.
Sí, vamos.
Que tiene que ver con la actualidad.
A ver.
No van a entrar a contarle de la guerra de Rusia y Ucrania porque...
¿Usted sabe algo nuevo?
Lo único que la semana próxima... Yo como primera medida creo que todo la desinformación es lo que gobierna esta guerra. Y usted escucha a un lado y a otro lado y lee que en Rusia el último diario que se atrevió a criticar o a informar no según lo que decía el gobierno, se cerró. También hay declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, que todos hablan de Putin, pero nadie lleva la cuenta de cuántos años hace que Lavrov es el canciller ruso y es una de las personas más fuertes después de Putin en el gobierno ruso. Porque incluso cuando jugaron que Putin pasó a ser primer ministro, Lavrov siguió. Lavrov hace años que es el primer ministro, el canciller ruso. Y no es fácil en un régimen como el régimen de Rusia mantenerse en el cargo, porque una de las cosas que este gobierno ruso adoptó del viejo gobierno comunista es los resfríos. ¿Se acuerda que se resfriaban los dirigentes y no aparecían en las fotos?
Claro, bueno, se resfrían y les dan un tecito. Lo que le iba a decir simplemente es que usted sabe que en cualquier guerra, y más en esta, la primera víctima es la verdad, con lo cual es muy difícil saber qué está aconteciendo y qué vendrá, y lo que están haciendo las crónicas en el lugar, bueno, también tiene una visión parcial como en toda guerra, pero veremos.
Sí, lo que le quería contar que la próxima semana el ministro de Salud de Israel, Horovitz, va a viajar a Ucrania al hospital de campaña que Israel está llevando adelante en el territorio ucraniano. Y va a ser el primer funcionario israelí que viaja a Ucrania durante este conflicto. Un tema para tomar en cuenta. Bueno, eso le quería contar. Ahora, ¿qué más? Sí. Mire, Gantz, hay que nombrarlo, hizo una declaración muy interesante que, aunque suena una verdad de perogrullo, pero
ministro de Defensa, para alguno que
nuestro
está...
ministro de Defensa.
Dele.
Dijo que todos los que lo criticaban, porque se reunió con Abu Mazen, que la paz se hace con el enemigo. Con los amigos, uno se sienta a conversar, a tomar café, a firmar acuerdos comerciales, pero el asunto es tratar de llegar a un acuerdo de paz con el enemigo, porque tuvo muchas críticas que se encontró con Abu Mazen. Bueno, y una buena es que, para que usted se ponga contento, Maccabi Tel Aviv ganó.
Vamos, Miki Berkovic.
Sí, señor. Y se han clasificado para los playoffs entre los 8 mejores equipos de Europa. Ahora, a ver, esto tiene que ver con que han descalificado de la competencia a la mayoría de a todos los equipos rusos. Entonces le permitió, pero es cierto que estos últimos partidos, creo que usted tuvo ahí algo que ver, estuvo hablando con la gente, y el equipo ha mejorado muchísimo, se ha clasificado entre los 8 mejores, cosa que no ocurría desde el 2015. ¿Ok? Uh-huh. Esto para otros amantes del básquet que dicen, bueno, siempre habla de Maccabi. Bueno, le cuento que Hapoel Yerushalayim se impuso a Hapoel Holon y lidera el campeonato interno de básquet de la liga israelí. A ver, espere que me fijo, porque encima estoy sin anteojos, no sé, ya llegué a la edad que sé que uso los anteojos, pero no me acuerdo dónde los puse.
Uh-huh. Somos varios.
Pero sí. Bueno, creo que eso es todo. No sé si me quiere preguntar algo más.
No, nada más. Lo único que le voy a preguntar para cerrar y agradeciéndole como siempre es, bueno, usted dijo viento de Sharab, Hamsin, viento cálido, días calientes en Israel, operativo de los servicios de seguridad, la incitación a la violencia de un lado y de otro. A pesar de todo eso, en la vida cotidiana, profesor Hohn, ahora que se viene Shabbat, la gente está yendo al supermercado a comprar comida, está trabajando, está haciendo lo suyo, ¿o están todos muy atentos a las noticias?
No. Hay dos cosas. Hay un clima, mire, le voy a decir la verdad.
Claro, de eso se trata, por eso lo tenemos.
No, de eso se trata, por eso nos va como nos va. No, pero creo que fue José Ingenieros que dijo que con la verdad, no, Artiga, ya me olvidé, sí, con la verdad ni temo ni ofendo. Bien, mire, hay un clima raro, porque hacía muchos años que nos habíamos olvidado de este tipo de atentados así tan seguidos y tan cruentos. Entonces esto ha generado, por ejemplo, ha subido el número de gente que ha pedido permisos para la aportación de armas.
El primer ministro además que convocó a la población.
Así es.
Que a los que tienen esto, la lleven.
Así es. Y usted sabe, cuando hay muchas armas en la calle, nosotros vivimos en democracia, pero acá hay que aplicar un criterio que no sé si todo el mundo lo tiene, ¿no? Ya tuvimos una vez un incidente en Beersheba, que las fuerzas de seguridad de la estación central de policía dispararon a alguien que les pareció sospechoso, y el muchacho era un ciudadano israelí de origen etíope. Así que yo le digo, este asunto de andar con las armas, por un lado es una manera de defenderse, pero presenta cierto peligro por el otro lado. Y con respecto a lo que usted contaba, sí, acá ya hay mucha gente que ha empezado con las limpiezas de pesas y a pintar las casas. Y yo me encontré hoy a la mañana en el supermercado una conocida que decía, no, yo sé para qué ya empiezo a limpiar, si va a haber Hansini, entonces se va a volver a ensuciar todo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ojalá que todas esas sean tus preocupaciones en esta vida. Pero sí, la vida sigue adelante, porque en eso consiste vivir en este maravilloso país donde lamentablemente nos hemos acostumbrado a mantener la rutina a pesar de lo que nos rodea o de la realidad cambiante, pero el clima no es el que se vivía hace 2 o 3 semanas. No es el clima, por ejemplo, que usted vivió cuando estuvo en Israel.
Cambia las estaciones, querido profesor. Yo lo voy a invitar, señor, a que usted, que está cerquita de la playa, este Shabbat, se vaya un ratito a dar una vuelta por ahí, más allá del Hamsin, justamente para que lo sobrelleve de la mejor manera. Y va a estar todo bien, es parte de cada país con sus tragedias, y Israel, más allá de estas situaciones, sigue adelante, sigue trabajando y sigue prosperando.
Exactamente.
Azoy, le mando un gran abrazo, le mando un deseo de Shabbat Shalom, Kit Chávez, y que tengamos mejores noticias la semana que viene.
Exactamente, como solemos decir, que ya nos habíamos olvidado, pero tenemos que volver a usarlo porque funcionó. Tengamos Rack de Sorotobot, solo buenas noticias. Y aquí Chávez, y hasta la semana que viene.
Shabbat Shalom, Beshaket, un abrazo. El profesor Itzik Hohn desde Israel con el panorama completísimo del momento que se está viviendo.